Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Ha llamado la atención, y mucho, en las últimas horas, sobre todo esta tarde, que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, haya cancelado su asistencia al foro ABC para escuchar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, presentar su proyecto político ahora que le empujan las encuestas. 15 minutos antes, he dicho, no voy. No pasa nada, ¿no? Antes de no aparecer en ese acto en Madrid, que ha desatado todo tipo de rumores y de composiciones de lugar sobre si iba a suceder algo esta tarde al respecto de las candidaturas del PP en Madrid, pues antes de no asistir a ese acto del foro ABC, insistía González en que él quiere volver a ser candidato en Madrid, o quiere ser el candidato, porque las anteriores elecciones la candidata fue Esperanza Aguirre. Él quiere ser candidato a pesar de que las señales que se emiten desde la Dirección Nacional del PP no le dan pista libre para hacerlo. Más bien lo contrario, porque tras la rueda de prensa de ayer, en respuesta a una información del diario El Mundo, pinta para González todo un poco peor.
Cada vez hay más interés en el ruido mediático, con un claro objetivo por parte de algunos, según parece, de que yo no pueda o al final se haga todo lo posible porque no encabece esa candidatura.
No parece que vaya a encabezar la candidatura. González ha acusado a dos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía de hacerle chantaje para ocultar el caso de su ático en Marbella comprado a través de una sociedad instrumental. En cierto modo estaba acusando al Ministerio del Interior, que niega tener idea de semejante asunto y de que eso exista. González respondía a la información del diario El Mundo, que contaba el encuentro con los policías de otra manera. Contaba este periódico que González les pidió tapar el caso, que no trascendiera, que él era inquilino del ático comprado a través de una sociedad con sede en un paraíso fiscal, según la información del Mundo negada por González. Como negó en su día que conociera la existencia de una investigación sobre el ático. Ocurrió en 2012, pero ayer reconoció que un año antes se reunió con dos policías que buscaban información. Uno de ellos, el comisario José Manuel Villarejo, que ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra González por injurias y calumnias, con lo cual se complica todo un poco más, si cabe. Total, que desde ayer Ignacio González tiene un embrollo mayor del que podía pensar el presidente de la Comunidad de Madrid, quien dio una rueda de prensa para dar otra versión distinta a la del diario El Mundo, se vio con la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, y nadie le respaldó en su partido, ni en el gobierno tampoco. Ha habido muchos rumores a lo largo de la tarde, pero de momento parece que hasta el viernes, este viernes, no se sabrá quiénes son los candidatos por Madrid y en otras partes de España, en las que todavía no es oficial por parte del Partido Popular. En principio, este viernes. Puntos suspensivos. Buena parte de esos rumores sobre la caída de González tienen que ver con una frase de Rajoy en la rueda de prensa junto al presidente colombiano Santos. Bueno, son dos frases. Son dos despejes. Cada uno un córner. Primer córner, sobre las acusaciones de González a la policía.
Que en su momento, en los próximos días, dará una explicación sobre este asunto. Y por tanto, yo me sumo a lo que diga el Ministerio del Interior en su momento.
Pues eso, primer córner. Segundo córner, lo de la candidatura.
Este es un tema que hay que preguntar en el Partido Popular, porque es allí donde se toman las decisiones.
Pues eso, como si no fuera con él. Ninguna de las dos cosas. El Ministerio del Interior y el Partido Popular. Y él es el presidente del gobierno y del Partido Popular. Pero es como si hubiera despejado un par de balones que no le corresponden, pero que son suyos los dos. Pero tiene esa habilidad el presidente del gobierno. Decide él y lo comunica al PP. Decide él y resuelve el Ministerio de Interior. Da la impresión de que están esperando a que González se aparte. González no se aparta, pero González se ha quedado solo, Ignacio González. No le van a cambiar las cerraduras como a Gómez en el PSOE, pero le están haciendo un cerrojazo entre todos. A más de uno le pitan los oídos a esta hora de la tarde. Sobre todo por lo que no se dice en público. En privado sí están diciendo muchas cosas. Si son públicas, las palabras de Albert Rivera esta tarde en el foro ABC y las críticas a Ciudadanos por parte del PP y del Gobierno. Se ha llegado a comparar incluso a Ciudadanos con Podemos. Ha dicho el líder de Ciudadanos en ese foro ABC este mediodía en Madrid que cuanto más le critica al PP, mejor en las encuestas.
Cada vez que Floriano dice Ciutadans y cada vez que Cospedal dice no, pero es que Albert Rivera es catalán, subimos en las encuestas, que sigan, por favor.
El Partido Popular y el Gobierno tienen que mejorar el argumentario cuando le pregunten por Ciudadanos, porque no está dando en el clavo, porque ni mucho menos Ciudadanos es Podemos, porque Podemos es antisistema y va contra la Constitución. Y Rivera hoy ha vuelto a poner la transición del 78, es decir, la Constitución, como ejemplo de consenso entre las fuerzas políticas. Y ha puesto otra vez como ejemplo a los expresidentes de gobierno Suárez, al primer González y a la primera legislatura de Aznar, los ha puesto como ejemplos, porque tuvieron un proyecto de país más que un proyecto de partido. Esto no tiene nada que ver con Podemos. Por lo tanto, en el Partido Popular y en el Gobierno deberían mejorar los argumentarios, darle una pensada y saber cómo responder cuando les pregunten por Ciudadanos. Otra frase, hablando del Partido Popular, es del portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, en respuesta a los diputados y senadores del Partido Popular que se atreven a no apoyar la mini reforma de la ley del aborto AIDO, con la que estarían votando a favor del aborto como derecho, claro.
Con lo que hemos hecho, estamos cumpliendo con nuestro programa electoral. Sí, sí, van a tener libertad de voto todo el mundo y van a votar lo que todo el mundo piensa y con el programa que se han presentado. Sí, como siempre, aquí la gente vota libremente.
No dice la verdad, tal vez hasta mienta. Ni siquiera dice la verdad a medias, Hernando. Dice una línea de verdad. Una línea, sí. Porque el resto del texto del programa en la página 108... No, no han hecho nada. El programa electoral del Partido Popular. Ni han hecho la ley de protección a la maternidad, ni han cambiado el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, Rafa Hernando. Eso no. Así como de las menores, sí. Eso está escrito en un proyecto. Se ha cumplido desde la coma para atrás. Pero lo demás, igual que Zapatero y Aído. Por lo tanto, no dice ni media verdad, dice una línea de verdad. Por eso hay en el Grupo Popular quien no quiere votar el cambio de una línea porque estaría admitiendo el resto, que terminar con la vida del neonacido es un derecho, que es lo que tenemos ahora desde la ley de Zapatero que no toca al Partido Popular y nadie sabe por qué. Esperemos que por lo menos haya libertad para votar o para no ir. No sea que te apunte Hernando en la libreta. El día que toque, pues no vas. Qué malo. Porque para ir a respaldar la ley AIDO me quedo en mi casa, porque hay un recurso en el Tribunal Constitucional. Pero por el tono de Rafa Hernando parece que, como no votes lo que diga él, no va a admitir mucho que alguien se acuerde de los indefensos y le ponga voz en el Partido Popular. Hay que decir la verdad, Rafa, no una línea solo. Rafa Hernando, no una línea solo. O por lo menos tener el suficiente talento para no ofender la inteligencia de nadie. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Casi 100.000 empleos creados en febrero.
Es el mejor dato en ese mes desde 2007. El 40% de los nuevos ocupados procede de la construcción y la industria. El paro bajó en más de 13.500 personas, la mayor caída en febrero en 14 años.
3 de cada 4 mujeres atendidas por Cruz Roja vive en extrema pobreza.
Con menos de 450 euros al mes, el 70% no llega a fin de mes, la mitad no puede encender la calefacción, 7 de cada 10 no tiene amigos ni allegados que las visiten.
Multa de 88 millones de euros al cártel de la leche.
Competencia acusa a 9 empresas y 2 asociaciones de repartirse el mercado y pactar precios. Están implicadas las principales firmas del sector lácteo.
El juez Ruz ya tiene sustituto.
Es José de la Mata, ex alto cargo en el último gobierno socialista. Mercedes Alaya ha obtenido plaza en la audiencia de Sevilla, aunque seguirá en su juzgado hasta la llegada de un nuevo titular.
Rajoy baraja visitar el jueves la zona afectada por la crecida del Ebro.
Y anunciaría las ayudas que aprobará el Consejo de Ministros el viernes. Pedro Sánchez, que ha estado hoy en esas zonas, ha pedido al presidente que pise el barro.
Podemos, de Pablo Iglesias y Tania Sánchez, se separan.
El partido de Pablo Iglesias rechaza presentarse a las autonómicas de Madrid con la plataforma que lidera la excandidata de Izquierda Unida. Dicen que tienen estrategias electorales distintas.
Aumenta ligeramente el consumo de alcohol y tabaco.
La cocaína y otras drogas ilegales alcanzan mínimos históricos. El 36% de los nuevos consumidores de cannabis son menores de edad, según datos del Ministerio de Sanidad.
Hollande viajará a Cuba.
El próximo 11 de mayo será la primera visita oficial a ese país de un presidente francés, según acaba de anunciar el Palacio del Elíseo.
Discurso del primer ministro de Israel ante el Congreso de Estados Unidos.
Netanyahu ha dicho que el pueblo judío sufre otro intento de destrucción por el desafío nuclear de Irán. Le ha invitado al presidente de la Cámara de Representantes republicano sin contar con la Casa Blanca.
Descubierta una cueva en la que pudo haber vivido Jesucristo.
La ha desenterrado en Nazaret un grupo de arqueólogos británicos. Se mantiene en perfectas condiciones. Está situada debajo de un convento.
Y en deportes, el barcelonista Piqué, condenado a pagar 10.500 euros de multa.
Por increpar a dos agentes de la Guardia Urbana que habían multado a su hermano. Además, Alonso no correrá la primera prueba del Mundial de Fórmula 1, que se disputará en Australia por recomendación médica tras el accidente sufrido en el circuito de Cataluña.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esas opiniones en nuestro muro de facebook.com/lalinterna, también en nuestra cuenta de Twitter, somos @linternacope. También mandarnos un mail a linterna@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-6006.
Y tenemos una encuesta, cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si afectará el cambio de jueces a casos abiertos como Gürtel o el de los ERES, y ahora mismo el 77% de los oyentes que está votando opina que sí, que va a afectar. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Juan dice: creo que deberían dar por concluidos los casos antes de irse, se perderá tiempo. Y en el Twitter de La Linterna, Raquel comenta: deberían acabar antes con las causas pendientes, aunque los coja otro juez, no será lo mismo. Pronóstico del tiempo, que nunca es lo mismo, con Belmonte.
Mañana miércoles la primavera se aleja del norte del país, ya que la jornada amanecerá con nubes compactas acompañadas de precipitaciones que podrán ser de carácter fuerte en el área del Cantábrico, Alto Ebro, Pirineos, norte de Cataluña e Islas Baleares. No se descartan tampoco los chubascos en el resto de zonas de la mitad norte peninsular. La cota de nieve además bajará a últimas horas del día a los 400 metros en los Pirineos. Las temperaturas descenderán en la península y en las Islas Baleares, mientras que en las Canarias apenas habrá cambios. El viento soplará con fuerza en la zona de archipiélago balear y norte del país. Además, habrá alerta amarilla por niebla en la Comunidad Valenciana.
Israel Martínez está de guardia, la Dirección General de Tráfico, para contarnos la circulación por las carreteras cuando va terminando el martes poco a poco. Buenas.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, retenciones en la A6, la carretera de A Coruña, desde Majadahonda hasta el nudo de Puerta de Hierro, unos 9 o 10 kilómetros, debido a un accidente en el kilómetro 7. En sentido salida también se van a encontrar con retenciones en este mismo punto, en la zona, como decimos, de Moncloa, prácticamente hasta este kilómetro 7, donde se ha producido el accidente. Hay retenciones importantes, el acceso al bus Bao es libre en estos momentos. Al margen de esta incidencia, en la Comunidad de Madrid, solo destacar en la M40 pequeñas retenciones en Coslada hacia la A3 o en Pozuelo hacia la carretera de Extremadura. En Barcelona se van a encontrar con tráfico lento, pequeñas retenciones ya en la B10 en la Ciudad Condal, también en la Ciudad Condal en la C31 y en la C32 en Esplugas de Llobregat. Mucha prudencia también en Valencia, pequeñas retenciones en la V30 en Quart de Poblet y en la CV35 hay unos 3 kilómetros en Burjassot hacia Valencia como consecuencia de un accidente. También tengan en cuenta una avería en Huesca, en la Nacional 2 en Peñalba, se acaba de producir, está cortada parcialmente la circulación en el kilómetro 402.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estará La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
Bonito adosado con espacio para pista de pádel.
Piscina, cariño, piscina.
Claro, claro, piscina, piscina.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Simplemente iremos de lo que está pasando en el PP de Madrid, que madre mía la que he liado.
Pero yo...
Te dije... Ah, perdona, perdona.
No, sigue, Fernando.
No, yo es que ayer, con las prisas, ya no pudimos completar un poco lo que pasaba con la Comunidad de Madrid y el rectorado, y las elecciones al rectorado.
Sí.
Pero eso es un tema que se va a judicializar, ya te lo digo desde ahora, y por tanto será más lío para el actual presidente de la Comunidad de Madrid,
sí,
que no va a seguir siéndolo. Me atrevo a decirlo.
¿Que no va a seguir siendo presidente o que no va a ser candidato?
Bueno, por supuesto no va a seguir siendo presidente porque no va a ser el candidato.
Correcto.
Yo creo que eso está... Ya me lo dicen por demasiados sitios, que es que su situación es absolutamente imposible.
Que ha llamado
creo
mucho la atención, que ha llamado...
También lo dicen.
15 minutos antes de empezar el foro ABC, que asistía como invitado a la charla de Albert Rivera, que estaba la delegada del Gobierno de Madrid, por cierto, Cristina Cifuentes, y que no voy, 15 minutos antes.
Pues
ya está, que ha llamado mucho la atención y ha desatado todo tipo de rumores de que va a ser esta
no,
tarde.
No, pero si es que yo creo que eso ya es que es una situación insostenible.
Insostenible.
Cuando eres víctima de tantos rumores, tengas razón o no tengas razón, si es que sí, ya llega un momento en que es lo mismo. Yo
sí,
no,
sí.
Yo no,
o sea, soy se ha metido en una batalla que le imposibilita para estar en
y
la
ya te digo que además ahora tiene una batalla en el rectorado, en la Universidad Complutense, que eso se va a judicializar y
otra.
Es otro follón.
A ver, Federico, el lío de Zapatero en Cuba.
A ver... Lo que me cuentan es que el viaje tenía un motivo económico, ¿vale? O de business, de negocio.
¿Comercial?
Sí, comercial. Pero no de Zapatero. Porque ayer se estaba diciendo por ahí que si era Zapatero el que estaba buscando negocios en Cuba. No es Zapatero el que está buscando
Moratinos.
Negocios en Cuba. Es Miguel Ángel Moratinos.
Que tiene un lobbies.
Efectivamente. Y me han dado el nombre del conseguidor.
Del lobbies.
Del lobbies. Del que les ha buscado las entrevistas. Y
¿quién
el que
es? Está...
Pues un personaje muy conocido. Amigo de un exministro de Defensa y exembajador en Venezuela.
Oh.
Raúl Morodo.
Bueno.
Que siempre aparece por
siempre
estos...
nos quedará el CDS.
Siempre nos queda, efectivamente. Pues por ahí aparece Raúl Morodo haciendo de...
De conseguidor.
Por lo que me dicen, por lo que me cuentan, está haciendo de conseguidor o de... Es el que de alguna manera les ha propiciado los encuentros para... Pero vamos, que es todo era puro business todo lo que estaban haciendo. Solamente
negocios,
viaje de negocios.
Pero Zapatero no puede prestarse a una...
No, claro que no, evidentemente. ¿Sabes? Eso
es aparte.
Yo estoy convencido
de la honradez de Zapatero y de la probidad y de todo eso, pero no puedes prestarte a eso, es que no,
no
puedes.
Que no. A ver, el libro de Bono...
Oye, el libro... Madre mía, la que hay con el
ahora
libro
que ha citado Federico a Bono, ¿qué pasa?
Madre
¿que
mía,
te no, contraprograma Bono?
Creo que Zapatero también va a la presentación del libro Bono, que es el próximo día 24. Pero el muy mal, bueno, el libro se llama Memorias de un ministro, es cuando era ministro.
Qué
y
pereza.
Hay más de uno que está temblando, porque con la cotilla que es Bono, ya sabes lo que hay.
Memorias de un ministro, qué pereza.
Qué pereza, sí, yo también lo creo. Hijo, yo no quiero, es que parece que soy parte interesada, porque
tío, no, es que a mí me gusta, no me ha llegado tu libro, por cierto.
No, eso me parece intolerable.
A mí tampoco.
Sigue, eso, te digo, me parece intolerable porque es que no puede ser. Pero bueno, déjame que te diga algo.
Sí, sigue.
Yo tenía planteado desde hace meses ya una presentación con los medios, con amigos, con periodistas, el día 10 por la mañana a las 12:30.
Afirmativo.
En el Club Internacional de Prensa. Bueno, pues este tío va y ahora me llega una nota de Planeta diciendo que lo presenta el mismo día a las 12 de la mañana en un hotel por ahí el libro, con lo cual ya me ha contraprogramado.
Sí, tu libro sobre los 40 años, sí.
Ayer me lo encontré y se lo dije, oye, tú qué.
¿Y qué te dijo Bono?
Si es que yo no tengo la culpa, es Planeta, me dijo, más o menos. No sé si es textual, pero... Más o menos. No, yo le perdono porque Bono es amigo.
¿Pero qué cuenta en el libro?
En el libro, bueno, cuenta algún cotilleo, tiene que ver con el rey, algún cotilleo.
Yeah.
Hay un cotilleo, me parece bastante interesante, de cuando cesa al general Juste, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército,
sí,
que era un bastante chulo el general Juste, me parece que se llamaba así, ¿no? Luis Juste. No, igual no se llama Luis Juste, no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Juste era uno de los del 23F, no te
lias. Juste era del 23F, por eso te digo, me he liado.
Usted liado,
pero bueno, pero el jefe del Estado Mayor del Ejército que lo cesó, que era un señor, un general muy pintón, que le plantó cara, y bueno, pues cuenta algunos...
O sea, que es un libro de cotilleos.
Bueno, pero es que Bono era un señor que todo el mundo sabe que en cuanto terminaba de hablar de una conversación más o menos reservada, se bajaba a su despacho y lo escribía, como fue el primer tomo. Yo se lo agradezco, porque...
Ah, que es el segundo tomo.
Este es, hombre, claro, el segundo tomo, el primer tomo es de cuando era presidente de Castilla-La Mancha, y ahora este segundo es de cuando era ministro.
Pues fíjate, si algún... me da pereza.
No, pero yo le agradezco.
Y le queda el tomo del presidente del Congreso.
Y le queda el tomo del presidente del Congreso y el de postpresidente, me imagino,
sí, claro,
y el de...
Será larguísimo.
Sí.
Y pena con Podemos, muchos, claro, pero bueno, que no me los contraprograme a mí, que no me los contraprograme, ¿sabes? Es lo único que pido, porque claro, ya es que... En fin, pero bueno, ya te digo, se lo perdono todo, sí. Porque, en fin, pero yo voy a vender más libros.
Sí, de Franco a Podemos, no me ha llegado, claro. Fernando.
Ya, no, a mí tampoco, y siento igual de intolerable, que no me ha llegado.
A ti no te lo pienso mandar, Federico, porque ya está bien.
Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, atentos a la Comunidad de Madrid y el PP, Atentos, Adiós, adiós, hermano Lobo. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo. Luego tiene guardia en la tertulia, que no te acuérdate.
Luego nos vemos por ahí.
Jauregui no tiene guardia, pero tú sí. Tú sí. Adiós, adiós, adiós. Enseguida regresa Manolo Lama con el deporte, pero antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Noticia arqueológica de alcance. Hallada una cueva en Nazaret donde pudo vivir Jesucristo, Ramón García Pellegrín.
Un grupo de arqueólogos ha descubierto esa cueva, Juan Pablo, que podría ser la casa donde Jesús pasó su infancia junto a la Virgen María y San José. La cueva está fechada en el siglo I y el lugar fue descubierto hace más de un siglo bajo una iglesia construida posteriormente y que ya era venerada por los cruzados.
El archivo del arqueólogo Luis Siret sale a la luz en la web del Museo Arqueológico Nacional.
El Arqueológico Nacional muestra en la red a partir de hoy mismo más de 30.000 documentos esenciales para el estudio de los yacimientos prehistóricos del sureste de España.
El Buscón de Quevedo aterriza en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.
La Compañía de Teatro Clásico de Sevilla aborda este clásico de Quevedo adaptado por el dramaturgo Alfonso Zurro. Laura Miralles.
Dos épocas, una misma historia y un protagonista con un objetivo: trepar desde su escala social hasta alcanzar la cima.
Se trata de un negocio harto delicado.
¿Cuánto?
Es un asunto ilegal, pero seguro.
Este es un buscón diseñado por la pluma de Quevedo y retocado por el teclado de Alfonso Zurro.
El público va alternando las aventuras de los pícaros, tanto en el siglo XVII, con el lenguaje con el que lo escribió Quevedo, y otra sucede en la época actual, con lenguaje lógicamente actual.
El Buscón juega con transiciones temporales que dan a la obra un ritmo trepidante y reta a 7 actores que interpretan más de 50 personajes.
Los productores de cine piden al gobierno que aumente las desgravaciones fiscales del 15%, para atraer más inversiones de fuera.
En declaraciones a La Linterna, el presidente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado, califica de paso adelante esta iniciativa del gobierno, aunque solo dice es un punto de partida, hay que ir más allá.
Un paso importante es crear la figura de una desgravación fiscal para aquellos productores internacionales que vengan a España a rodar y se hacen dinero aquí. Pero es verdad que otros países con los que competimos tienen unos porcentajes de desgravación fiscal, de incentivo fiscal superior, y por tanto este es un camino que se ha iniciado ahora, pero que no es el final.
Luis Roldán, ¿se acuerdan? Es el gran protagonista de la nueva novela de Fernando Sánchez Dragó.
Se titula La canción de Roldán y se trata de un relato de no ficción donde Dragó cuenta la historia del exdirector general de la Guardia Civil que dio con sus huesos en la cárcel, Sefi García.
Todos podemos ser Roldán es una de las ideas utilizadas por Fernando Sánchez Dragó para identificar esta novela real. Un cuento filosófico, una reflexión sobre la condición humana que casi le lleva al suicidio, confesó, por su incapacidad inicial para escribirlo. Sánchez Dragó se ha hecho amigo de Roldán, un hombre asegura que ha expiado su culpa.
Decir los pecados al confesor, están dichos. Cumplir la penitencia, penitencia ha cumplido con creces. Propósito de la enmienda, es evidente que Roldán en estos momentos y desde hace muchos años es una persona decente. Restituir, Roldán no puede restituir, Roldán no tiene un duro.
Alguna revelación hay en el libro, explica el autor, aunque habrá que leerla entre líneas. Es una novela escrita con libertad, con misericordia y con empatía, confiesa Sánchez Dragó.
Otro libro. La periodista Conchín Fernández cuenta la aventura de su vida en África en el libro Querido Noah.
Un sacerdote congoleño convence a la joven periodista navarra para que viaje al Congo a reflejar con su cámara de televisión la dura realidad cotidiana que se vive allí. Conchín nos cuenta lo que pensó al llegar.
Cuando ya me vi en medio del río Congo, fue cuando me pregunté, dije, ¿qué hago aquí? O sea, ¿cómo demonios le he dicho a este cura que sí, que venía aquí? Y bueno, pues luego empiezas a ver que ese lo que tú estabas haciendo pues tiene algún sentido, ¿no? Porque ves esas maternidades, bueno, esos niños que lo pasan fatal.
El caso es que ese viaje al corazón de África cambió para siempre la vida de Conchín. Allí conoció al amor de su vida y de allí vino su hijo de 18 meses al que está dedicada la novela Querido Noah.
me vi la necesidad de contarle a mi hijo sus raíces africanas, porque realmente este libro es un libro de amor hacia mi hijo, pero no solamente hacia mi hijo, porque mi hijo realmente encarna pues todo lo que yo he amado, que es un hombre extraordinario, un continente como es África y un país como es el Congo, ¿no?
El Palacio de los Uffizi se suma a la batalla contra el palito de los selfies.
El Museo de Florencia reitera la prohibición de este alargador de cámaras, siguiendo así la estela de otros museos como el MoMA, el Thyssen o el Prado. Su director, Miguel Zugaza, explica por qué no se pueden hacer fotos ni selfies en el Prado, salvo en la entrada del museo.
Un joven o un adulto que tenga habilidad con las nuevas tecnologías y le das la posibilidad de visitar el Prado con una tablet, dejar de mirar lo que es el objeto, digamos, de principal de la experiencia del museo, no es una competencia real.
¿Qué pasa con Juan Ramón?
Que se suma a la noche de Cadena 100 del 21 de marzo. El cantante colombiano es la última estrella que se ha subido al cartel de ese concierto benéfico.
Viene ya con su razón Manolo Lama, el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.